La vida no siempre es predecible.
Hola, me llamo Forrest Gump. ¿Quiere un bombón? Yo podría comerme como 1,5 millones. Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar.
En Forrest Gump conocimos a un personaje muy tierno, valiente también, que avanzaba por la vida sin encajar del todo en lo que otros esperaban de él, y aún así él seguía adelante. Y esa mítica escena del banco con la frase de los bombones nos dejó una idea muy clara, que la vida no siempre se puede controlar, que no siempre encajamos y que no hace falta ser perfectos para avanzar. El problema es que vivimos en una época en la que encajar parece casi una obligación. Redes sociales, filtros, estándares imposibles nos bombardean con modelos de éxito que nadie puede alcanzar o con vidas que parecen perfectas pero que no son reales. Y en medio de tanto ruido hay una pregunta que probablemente te hayas hecho en alguna ocasión. ¿Soy suficiente tal y como soy? Si esto ya es complicado para los adultos, ¿qué pasa con los niños y adolescentes que están construyendo su identidad desde cero? Pues hoy vamos a hablar de algo que no se ve, pero que lo condiciona todo, la autoestima. Y para hablar de este asunto, nos acompaña, como siempre, nuestro espacio de salud mental, el psiquiatra Javier Quintero. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Javier, cuando hablamos de autoestima, muchas veces se simplifica. ¿Qué es exactamente? Porque no es solo quererse mucho o tener confianza. Es algo más profundo, ¿no?
Sin duda, sin duda. Fíjate, yo lo podemos resumir en algo, es qué tal te caes, ¿no? Es decir, que de alguna forma yo creo que es lo que resume la autoestima, es qué tal se cae uno mismo. Y eso luego lo podemos analizar con un poquito más de detalle. Es decir, hay como tres partes muy diferenciadas. La parte cognitiva, es decir, es la idea de lo que yo pienso de mí mismo. La parte más emocional, que tiene que ver con cómo yo me siento conmigo mismo. Y la parte más conductual es cómo yo me trato a mí mismo, ¿no? Cómo yo me comporto conmigo.
¿En qué momento empieza a formarse la autoestima? ¿Es algo que se define en la infancia o se va moldeando con el paso de los años?
Empieza en la infancia, sin duda alguna. Podríamos decir que la infancia sería como el primer borrador de un texto que estamos editando cada día, porque es cierto que la infancia es muy importante, empezamos a escribir nuestra historia, pero esa historia la vamos a ir moldeando a lo largo de nuestra vida, en la vida adulta. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que la infancia es muy importante, pero no es determinante. Es decir, tener una buena autoestima en la infancia, desde luego, te sitúa para tener una adultez suficientemente feliz, pero no es una garantía de que todo te vaya bien. Y al mismo tiempo a la inversa, es decir, que una autoestima compleja en la infancia luego se puede resolver durante la etapa adulta.
Pero sí es verdad que los primeros ladrillos de la autoestima se ponen durante la infancia.
Absolutamente.
Y ahí viene el comportamiento de los padres, porque muchas veces los especialistas, pedagogos, psiquiatras también nos habláis del refuerzo positivo para mejorar, ¿no?, la autoestima del niño. Que no estemos a nuestros hijos diciéndole, es que no sirves para nada, es que todo lo haces mal, etcétera, etcétera. ¿Tan importante es el ejemplo que damos los padres y cómo los padres hablamos a nuestros hijos?
Sin lugar a dudas. Fíjate, a mí me gustaría diferenciar, ¿no?, en ese contexto, ¿no? Me provocabas al principio la pregunta, ¿no?, de intentar ir a lo más específico. En la infancia lo que vamos a crear, lo que vamos a formar es el autoconcepto, que es una cuestión como más sólida y más dependiente del feedback del entorno. Es decir, un niño pequeño no tiene autoestima, la va construyendo a través de la elaboración de quién es. Y ese quién es, ¿cómo lo construye? A través de los datos objetivos del entorno. Si el entorno le dice que es un tío estupendo y le da feedback positivo, pues él va construyendo un concepto positivo. Pero si le da un feedback negativo de manera recurrente, entonces evidentemente estamos construyendo un concepto más vulnerable. Pero ojo, no nos vale mentir. Es decir, lo que yo digo muchas veces, la autoestima de la abuela. Decirle a los niños que son el más alto, el más guapo y el más listo, en realidad pensamos que es estupendo, luego el pobre mío va a clase, se da cuenta de que no es el más alto, con lo cual tampoco soy el más guapo y tampoco soy el más listo porque tampoco soy el que saco mejores notas. Con lo cual es muy importante hacer un ajuste del autoconcepto, porque la valía de uno mismo no es ser el mejor, es estar a gusto con cómo soy, cómo me siento.
¿Cómo se siente uno a gusto consigo mismo? ¿Qué pregunta se tiene que hacer?
Bueno, muchas veces es cuando uno te sientes a gusto es entender por qué no es, ¿no? Es decir, esa pregunta que te decía al principio que quizás lo simplifica todo, es decir, ¿qué tal te caes? En ese sentido es ¿y por qué no me caigo bien? Es decir, ¿qué estoy haciendo para no caerme bien? Y hay muchos aspectos muy importantes, ¿no? Uno muy, yo creo que determinante es ese diálogo interior, esa comunicación que tenemos con nosotros mismos. Es eso que nos decimos cuando estamos a solas, ¿no? Es decir, que de alguna forma evalúa y a veces critica en exceso cómo ha sido nuestro día, los errores que hemos cometido, ¿no? De evaluar un error del día, ¿no? Hace, bueno, esto es un error, voy a aprender a evaluar ese error bajo, joder, es que soy un desastre. Evidentemente, eso es un cambio muy relevante desde el punto de vista de la construcción de muchas cosas, pero también la autoestima.
Vivimos rodeados de imágenes perfectas, ¿no? Como hablábamos antes, las redes sociales, los filtros. ¿Cómo está afectando este tema, las redes sociales, a la autoestima, especialmente a los más jóvenes?
Sí, pues la verdad es que es un aspecto, yo creo que muy, muy relevante, ¿no? Ten en cuenta que durante la adolescencia, una de las formas en las cuales nosotros vamos construyendo ese autoconcepto como base de lo que luego va a ser nuestra autoestima, depende mucho de la comparación. Tú antes te comparabas con tu instituto y ahora te comparas con el universo, y además un universo editado. Es decir, que al final todas las vidas que se presentan en las redes sociales, o prácticamente todas, son vidas aparentemente perfectas. Luego las miserias que hay detrás de las cámaras es otra historia, pero eso no lo ve el adolescente. Con lo cual el adolescente lo que ve es una vida, bueno, más o menos ajustada, pero comparándola con las que ve en redes sociales, pues una vida significativamente más penosa. Y eso o lo gestiono muy bien porque tengo un autoconcepto muy sólido y tengo muy claro quién soy y lo que hago, o realmente puede afectar negativamente mi autoestima. Y luego, sobre todo, en la otra de las características importantes de la autoestima es la validación del grupo. Es decir, entonces, a partir de aquí, antes me tenía que validar mis 10 amigos, hoy me tienen que validar mis seguidores. Entonces es un desastre, ¿no? Es decir, si yo dependo y pongo mi autoestima en manos de otro, eso es un riesgo terrible.
Ahí también está uno de los problemas, que a lo mejor hay gente, jóvenes, chavales, adolescentes, que encuentran la validación en las redes sociales, pero no en su entorno más próximo, ¿no? Y se pueden aislar de ese grupo que le rodea.
Porque normalmente buscan eso, ¿no? Y además es mucho más fácil de recoger ese refuerzo inmediato a través de los famosos likes, ¿no? Porque de alguna forma, cuando alguien sube un contenido, le da un like, eso es un microdosis de dopamina. Y la gente no te está contando todo el día qué bien lo haces, qué estupendo eres. Es decir, es algo que también tenemos que trabajar, ¿no? Desde el principio, teniendo una autoestima. Es decir, que mi valía depende de mí mismo, no de que me estén jaleando todo el día. Y eso enlaza con lo que comentábamos antes, Pilar, que ojo con esa sensación muchas veces de decirle a los niños que lo hacen todo bien, que son estupendos, porque en realidad no estamos construyendo una autoestima sólida. Estamos construyendo una autoestima muy frágil que a la primera de cambio se va a caer como un castillo de naipes.
¿Cómo podemos detectar que un niño o que un adolescente tiene su autoestima dañada?
Bueno, lo vemos en el discurso que tiene consigo mismo, ¿no? En la necesidad de validación constante, ¿no? Cuando hace las cosas y necesita que constantemente, pero está bien, estoy correcto, es decir, esta camisa me funciona, es decir, todo esto que necesita porque no es capaz de tomar decisiones por sí mismo. Luego, es muy importante también en cómo se relaciona con los demás, ¿no? Es decir, si es capaz de ser auténtico y ser el mismo, o realmente vamos viendo que va cambiando en exceso. Por supuesto, todos los adolescentes tienden a mimetizarse con el grupo, y eso es normal. El problema es cuando uno cede su propia identidad para poder encajar. Eso no suele funcionar. Cuando alguien no es el mismo para encajar en un grupo, en el medio plazo acabará no encajando en ese grupo.
Y en un adulto, porque también hay adultos que llegan pues a cierta edad con la autoestima tocada.
Muchos.
¿Cómo se detectan estos casos?
Es la misma dinámica, ¿no? Es decir, al final gente que no confía en el proceso, que no se atreve a tomar decisiones, que le cuesta muchas veces poder expresar, ¿no? De hecho, fíjate, es una de las cosas que utiliza mucho en la sociología política, ¿no? Es decir, es de alguna forma es, si te das cuenta, ¿no? Los mensajes que dan son siempre de la gran mayoría, ¿no? Todo el mundo piensa. Entonces, la gente que no tiene muy claro y aprovechan esa gente con autoestima un poco más frágil, no tengo muy claro el criterio, pero si todo el mundo piensa así, pues yo pensaré como todo el mundo, ¿no? Es decir, fíjate que ahí hay un agujero, ¿no? Una grieta en la autoestima de la gente que hay mucha gente que la aprovecha, ¿no? Desde el punto de vista del marketing, por supuesto, y particularmente desde el marketing político.
Javier, estamos hablando de la autoestima baja, pero a veces ocurre todo lo contrario, el extremo opuesto, ¿no? ¿Puede haber un exceso de autoestima o una autoestima malentendida que derive en ego o falta de autocrítica?
Sí, claro. Fíjate, además, la autoestima es como... Hay un ejemplo que a mí me ha gustado mucho, es la autoestima es un equilibrio, es decir, es como el calcio. Si tienes poco calcio es malo, pero si tienes mucho calcio también, tampoco es bueno. Es decir, hombre, ¿es mejor tener mucho calcio que poco? Sí, eso es cierto, pero también tener mucho calcio no lo es, no es bueno. Pues lo mismo ocurre con la autoestima. Si tienes una autoestima muy baja, evidentemente es un poco nuestro sistema inmune cuando somos adultos, ¿no? Es nuestra vacuna, es decir, es lo que nos protege emocionalmente de las agresiones del entorno. Pero si nos pasamos de autoestima, perdemos capacidad autocrítica, la validación externa la tendemos a rechazar, nos sale un punto soberbio que realmente encaja con dificultad, es decir, tenemos una enfermedad autoinmune porque nuestra inmunidad nos va haciendo daño.
Es decir, que tenemos que encontrar el equilibrio entre quererse bien y sobrevalorarse. Pero volviendo a la baja autoestima, ¿esto cómo se trabaja? ¿Qué herramientas hay para que una persona, sea un niño, un joven, un adulto, pueda mejorar su autoestima y quererse mejor?
Pues fíjate, vamos a intentar, si quieres, plantear en el niño, ¿no? En el niño lo que tenemos que conseguir es que aprenda del error. Equivocarse es maravilloso porque es el mejor aprendizaje que va a tener un niño. No es que no se equivoquen, es que aprendan a equivocarse y rápidamente aprender ese error. Validar el proceso, no el resultado. Es decir, un niño puede ser tremendamente feliz con un 6 o tremendamente infeliz con un 9. ¿De qué depende? De cómo hemos valorado el proceso. Si todo tiene que ver con el resultado, pues evidentemente un 9 puede ser muy insatisfactorio. Pero si yo he trabajado y tengo un 6 y el trabajo es correcto, yo debo reforzar ese proceso en ese pequeñajo. Es muy importante el feedback que tiene. Es decir, esto no hay que criticarles. Sí, se le puede criticar, pero puedes criticar la acción, no la persona. Es decir, puedes decir esto está mal o decirle esto o lo haces todo mal. Es decir, generalizar es muy complicado y esto al final les daña un montón. Insisto también en generar esa autoestima de cristal. Es decir, como decíamos antes, de la autoestima de la abuela, decirle que todo está bien y cuando algo sale mal, la culpa es del entorno. En realidad, a él no le permites aprender. Es decir, esto a veces, ¿no? Que el niño, pues la culpa es del entrenador que no te saca diciendo, no. El chaval tiene muchos talentos, pero el fútbol no es uno. No pasa nada. Es decir, puede generar un autoconcepto muy sólido y muy positivo sin necesidad de hacerlo todo bien. Nadie hace todo bien. Cuando vamos a la edad adulta, yo creo que es interesante, yo creo que el aspecto más importante es el diálogo interior, ¿no? Es decir, lo que yo veo en mi día a día en la consulta, fundamentalmente los pacientes lo que tienen que trabajar más es el cómo hablarse a sí mismo. Y eso yo muchas veces se lo resumo en un concepto muy fácil. Háblate como hablarías a alguien que realmente quieres, a tu mejor amiga, a un hermano, da igual. Es decir, alguien que tú quieres, ¿cómo le hablarías? Pues háblate así, no te hables mejor, simplemente así. Y el segundo punto a veces simplemente es poner en conciencia lo que llamamos un diario de gratitud. Es decir, de alguna forma es, oye, todo lo que haces bien, porque lo que hacemos mal nos lo reprochamos mucho, pero a veces nos tenemos que dar esa palmadita en la espalda con lo que hacemos bien. Con lo cual ese diario de gratitud es otra estrategia fácil, asequible y que te puede ayudar a reconstruir esa autoestima.
Pues la autoestima no se ve, pero está en todo, en lo que hacemos, en cómo nos tratamos, en cómo vivimos, y hay que cuidarla, desde luego. Por eso quizá el mejor regalo que podemos hacernos y hacer a los demás es aprender a tratarnos con más respeto y menos dureza. Tenemos que querernos más. Javier Quintero es el jefe de Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid. Gracias, Javier, como siempre. Hasta la semana que viene.
Hasta luego, Pilar.